de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa.
Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana del día 18 de julio. Ya empieza a pasar julio y empezamos a asomarnos a la segunda mitad del año ya con decisión. Me encuentro acompañado el señor director acá que me hace una risilla cómplice.
Buenos días.
¿Cómo está?
Sí, pues. Estamos pasando lo más duro del invierno.
Lo más duro del invierno, sí.
Después de un mojado junio, un seco y frío julio.
Sí.
Ya, y la zona central,
¿eh? Ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va a pasar y hay que aprovechar los tiempos porque después es demasiado tarde. Fíjate que puse esta canción de Sabina porque me puse en la cabeza de la gente United Health.
Se quiere ir.
Que se quiere ir.
O sea, tomó la decisión de irse y va a vender todos sus activos.
Amenazó
con. No solo Chile, ¿eh?
Mandó una,
se aburrió Latinoamérica.
Se aburrió Latinoamérica, pero Chile era el principal mercado. Se aburrió de mandarle carta al presidente Boric, se aburrió de amenazar con el CIADI. Se aburrió de cobrarle al Estado 24 millones de dólares le debe Fonasa a la red de prestación de Banmédica.
¿Y viste lo que significa
facturación? Tuvieron que demandar para que les pagaran.
Claro. Y facturación significa el 0,25%, por lo tanto, dedicarle tiempo y cabeza a unos países que lo tratan mal, a un inversionista. Me voy, me voy.
Me voy. Me voy además en el contexto de unos grandes días para la acción. Lo comentamos ayer con el Niño Maravilla, que había tenido muy buenos días, no por obviamente por esta noticia, sino por otras cosas que pasan, porque correlación no implica causalidad, tú sabes eso.
Así es.
Subió ayer 4,45% United Health y había subido otro tanto el día anterior. Todo esto porque Donald Trump ha anunciado ciertas medidas en términos del sistema de salud norteamericano, el Medicare, que podrían beneficiar mucho a compañías como United Health, que tiene un market cap de 527 billones de dólares. O sea, le mueve poco el pelo lo que pueda pasar acá en Latinoamérica, pero sí los desagrados, las frustraciones y la sensación de que en el país no hay seguridad jurídica para una industria tan importante como esta, que es de las que se cuidan en el mundo, porque los sectores de seguros son clave en la sociedad. Y acá nos dedicamos a chutear la pelota, el tarro, pasarnos la pelota para acá, para allá, comisión va, comisión viene, que se acaba el tiempo, que la ministra tiene una cosa que hacer, que otra, que la crisis, que la cuestión. Al final la gente se aburre y se va. Y eso es lo que va determinando por muchas campañas que se hagan de ¿cómo se llama? De imagen país, qué sé yo.
Esto es destructivo.
Esto aquí se juega la pelota.
Comentar los ejecutivos, los accionistas de esta compañía en sus círculos en Estados Unidos. ¿Qué va a comentar? Puras cosas malas.
Latinoamérica es un desastre. Nosotros creíamos que estábamos fuera de eso.
Oye, y fíjate que es un prestador de salud demasiado relevante, no es un ISAPRE, empresas médicas son dos ISAPRE, son clínicas de alto estándar partiendo por la Santa María y varias clínicas en la región metropolitana y en regiones, centros de salud, laboratorios, es uno de los grandes y por lo tanto probablemente le falta una mala noticia escuchar a los dueños de Banmédica, que es que respecto a lo que lo compraron, ¿cuánto lo van a vender ahora?
Da lo mismo eso.
Sí, yo creo que ya hicieron la pérdida mental.
En Brasil hicieron una pérdida de 80%. Compraron 5 mil millones de dólares o 90%, vendieron en 500, creo, después de 10 años. Aquí no tengo idea, ojalá le saquen el mejor precio posible y haya gente interesada y capaz de levantar esto. Pues una gran compañía.
Sí, pues.
Si no fuera una gran compañía, un gran ejecutivo, que alguna gente uno la ubica de algunas partes. Pero desgraciadamente, cuando hay industrias reguladas, mal reguladas y arbitrariamente reguladas.
Y que le han hecho bullying. Sí, es evidente. A mí la ISAPRE no es que algo que me motive mucho, pero por lejos me quedo con respecto al sistema público. Entre las opciones que tengo, lejos.
Y todo esto parte además por la inseguridad jurídica de la propia justicia, po. Si no es solo el regulador y el Ministerio de Justicia,
claro.
El Ministerio
de Salud. El Estado de Chile lo ha maltratado.
La Corte Suprema anda haciendo jurisprudencia acá, además contra la opinión de los más connotados juristas respecto a quiénes son los que tienen que ser afectados por los fallos, que deberían ser las contrapartes y las partes intervinientes, y no todo el mundo que está mirando desde desde su casa, ¿no? Pero bueno, señor director, es demasiado tarde ya, princesa, como dice Joaquín Sabina acá con...
Que además también se retira.
Don Manuel Serrat. ¿Se retira,
Sabina? Se retira de los escenarios y va a hacer su gira de despedida como corresponde.
Bueno, que haya llegado.
Así que iremos a verlo. Yo lo he ido a ver varias veces.
Que haya llegado. Oye, te pido algo. Cuando vayas, vamos juntos. Porque realmente, Sabina, a mí...
Es muy bueno.
Yo fui una vez que me invitó un amigo, me dijo, vamos, porque tenía una entrada, me agarró, me pasó a buscar y me fuimos.
¿Pero te gustaba igual?
No tenía idea, Sabina. No conocía a Sabina. Y me paró los pelos.
Es extraordinario. Además, su puesta en el escenario, la conversación que genera con el público. Yo tengo también... Es un gusto adquirido el mío, ¿ah? Y me encantó.
Nunca lo había escuchado. Lo había visto, que sea un programa de televisión, no me gustaba, de hecho. Pero cuando fui, me lo podía creer.
El rey del carrete, ¿ah?
Pero por eso me llama la atención que haya llegado hasta donde llegó. O sea, yo creo que tiene que dar gracias a la vida.
Y ha ido matizando sus posturas en la vida respecto a todo, respecto al alcohol, la droga, la noche, la política. Es un gran decepcionado de los socialismos reales.
Me imagino. Sí, como yo no sé cómo hay gente que todavía no está decepcionada. Si es cosa de ver, ¿dónde está tanta la crema? ¿Dónde está?
Fíjate que de los mejores recitales que me dio, uno que hizo con Serrat juntos en el
¿Muestaron?
Fue en el velódromo del Estadio Nacional, el antiguo velódromo, y el diálogo que se producía entre ellos y el público fue
genial.
Espectáculo. Eso, no sé, fácil de años atrás y más.
¿Eh? Este disco, Dos Pájaros de un Tiro, yo lo escucho mucho, sobre todo cuando viajo. Bongo. Es muy entretenido porque además cantan las canciones cruzadas, en diálogo entre ellos.
Y mezclan canciones, parte de una canción mezclándola.
Sí. De hecho, ahí se escucha un poquito la otra. Dime una cosa y se retira.
Así es.
¿Se va? A los cuarteles de invierno.
Se va.
¿Y será verdad? Porque creo que había varios gente que hace recitales de despedida y sigue después.
Lo que hacen muchos dicen, me voy a ir de los grandes escenarios.
Claro.
Ajá. Entonces, claro.
Si bien es cierto, no es menos.
Pero después se quedan recitales chicos. Él ha dicho que se retira.
Sí. Oye, estábamos comentando que estaba subiendo el dólar de nuevo, forma relevante, 1,25%, 9,36, 9,36,90, casi.
El martes también subió más de 10 pesos.
Subiendo 11 pesos, estuve en 900 pesos, está bravo el dólar, ¿eh? Está bravo.
Bravo.
Y no hemos podido...
No hay medias tintas.
No vemos que haya una noticia que lo justifique. Había datos de empleo en Estados Unidos, pero yo no lo veo ni en Bloomberg.
El Banco Central Europeo mantuvo las tasas.
Sí.
No sé, no veo algo fácil.
No.
El cobre no he mirado, ¿lo viste el cobre?
Lo veo.
Se puede haber caído el cobre fuerte, a ver.
Ayer hubo.
Sí, se está cayendo 2% el cobre.
Se está cayendo 2%
el cobre. Está en 4,3, ahí está la explicación.
Ahí puede ser.
O
2%. Todo esto en el contexto de un salió el candidato, el vicepresidente, no es candidato ya, candidato a vicepresidente por Trump,
la fórmula,
que es muy anti China, dijo que a él no le gustaba China, que no le gustaba Xi Jinping. Hoy, era un hombre de la clase trabajadora.
Los rumores sobre Xi Jinping y su salud parece que no fueron ciertos, ¿ah? ¿Eh? El martes se corría que había tenido un derrame cerebral.
Ah, no escuché eso.
Pero no apareció nada más. Estuvo cundiendo el
capaz que sea verdad.
El lunes de la tarde. Pero ya estamos a jueves ya. Y no hemos
sabido nada. Los jerarcas rusos.
Aparecían un mes y medio después.
Se lo habían comido los gusanos ya y recién hacían el anuncio.
Los embalsamados. Era la única manera de mantenerlos ahí.
Es verdad.
Sanitariamente disponible.
El que tiene COVID es Biden.
Así es. Chuta. No es fácil eso de tener COVID.
No, pues hay que estar preocupado de eso.
Y aquí, ojo, de nuevo hay una olita de COVID, ¿eh? Y yo creo que el relajo, no solo de las autoridades, sino que de nosotros, de no vacunarnos más, ¿eh? Los sistemas de vacunación en los municipios siguen vigentes.
Sí.
Así que yo tampoco lo he hecho, así que hago una recomendación para que nos están escuchando y para mí mismo.
Vacúnese. Oye, ayer hubo una corrección que era la más grande desde el año, no sé, un par de años, 20 meses creo, en el Nasdaq, cayó 2,76%, que arrastró el S&P 1,39%. El Dow Jones, sin embargo, subió 0,6%. Es raro ver estas discrepancias tan grandes. Y esto es por lo que está pasando justamente con China, los chips arrastran a Nvidia. otras compañías de chips que exportan mucho a China, que les van a poner aranceles especiales. Guerra comercial, en el fondo, le pega a todo lo que es...
¡Qué lata! ¿No salimos de una?
No, sí. No,
pero es que no salimos y nos metimos
director,
en otra.
¡Qué increíble! ¿Eh? Ahora, han habido épocas peores en el mundo, sí. Pero esta ha sido bien duro.
Al final, cuando... No sé, es una pelea entre dos y de verdad que nos afecta a todos.
Y esto todavía ni parte.
No, pero ya la escaramuza nomás, las declaraciones están... Haciendo
lo suyo con las acciones tecnológicas. Y fíjate que, por otro lado, ayer lo mencionaba Fernando Zavala, que el Russell 2000, que son las small caps, entre comillas, americanas, ha subido como 10% en los últimos días, porque la apuesta que están teniendo los fondos de equity es que están pasando de las tecnológicas a las acciones normales, el resto de la economía, por así decirlo, porque ya las tecnológicas habrían picado muy por arriba. Entonces ha producido este rally que se refleja en esto del Dow Jones que estábamos hablando. Las tasas podrían ser el alivio para un mercado que está en pics, pero con la sensación de que estaba llegando a los últimos estertores de un rally. Esa es mi sensación. Otra cosa que pasó, TSMC reportó que la de Taiwán, la productora de chips, está llegando a un trillón. Podría unirse al club de los trillones. Esta compañía en Taiwán, bien increíble, subió 36% sus utilidades. Señor director, hoy día vamos a conversar con Sergio Lehmann respecto a todos estos temas de mercado, ¿no? El dólar, qué pasa, etcétera. No sé si quería hacer alguna mención a lo ocurrido durante estos días, porque como que lo pasamos de repente por alto, encuentro yo.
¿La locura de la seguridad en Chile?
No, yo no creo que haya pasado nunca en la historia de Chile algo así.
De tan alto impacto,
no.
Además del tipo de violencia.
Claro, porque después van a salir que van a decir, no, durante la dictadura. Ya, saquemos eso al lado, digamos. Pero una masacre entre civiles, yo no tengo ningún recuerdo que haya pasado, ni remotamente.
A mí tampoco me suena.
Y dos en un par de días. Entonces, esto, la verdad, claro, uno dice, ¿cómo llegaron los mexicanos acá? Yo me acuerdo que una vez fui a México a ver unos amigos el año 2001, ponte tú, hace muchos años atrás. Y me mostraban las casas llenas de alambres púa y yo decía, pobre gente, ¿tiene que vivir así? Cerco eléctrico. Hoy día esa cuestión es lo mínimo acá, ¿no?
Y fíjate que hasta donde entiendo, ¿eh? En México el tema es muy peligroso, pero en zonas bien específicas y en el norte. Pero ya Ciudad de México, que es una ciudad que todo el mundo le decía el quite, parece que hoy día es un agrado. Y aquí la situación es cada vez más compleja.
Cada vez más compleja. Entonces hay que ponerle tacle ahora. Tiene que haber una acción decidida con toda la fuerza del Estado.
¿Qué hacer, ah? Yo fíjate que lo del estado sitio a mí no me convence.
No, a mí tampoco.
A mí no me convence.
Mira, lo que yo leí...
es una cosa de muy corto efecto.
Lo que yo leí, que una experiencia positiva en México justamente, es que tú haces una cosa selectiva. En lugar de tratar de abarcar todo, la violencia está concentrada en pocos lugares. Exacto. En pocas bandas y en pocas personas. Y sobre esas personas te metes con todo.
Y geográficamente son claro, localizables.
Y los tienes... totalmente controlado. Y en la medida que eso ocurre, los niveles promedio bajan mucho y los niveles de violencia en general caen. Porque esta es poca gente. Sí, yo no puedo creer, y al final los hechos ojalá nos den la razón, de que estos no sean capaces de identificar quiénes son. A la gente Ronald Ojeda la identificaron, por lo menos, a los días. Hoy día hay cámaras por todos lados. Entonces esta gente no puede quedar impune. Y hay que identificar cuáles son estas bandas, ir sobre ellas, tenerlas totalmente controladas, seguidas, amenazadas. Y eso genera que el nivel promedio de delincuencia baje. O sea, es una cosa que tú reconoces que no vas a poder cubrirlo todo, ni en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos. Mira lo que pasó con Trump.
No, pero selectivamente ayuda.
Claro, focos. Focos.
No sé si la legislación nos ayuda para eso, ¿eh? De caerles con todo. En lugares específicos. Mira, o sea,
lo que nos ayuda en esta circunstancia, porque es gobierno, es que la izquierda no ande poniendo el palo en la rueda, que lo hizo permanentemente durante el gobierno anterior, avalando la violencia. Aquí tiene que haber una condena transversal. Si hay condena transversal, se pueden hacer cosas. Si hay división, si hay dudas, si hay el contexto, la sociedad, la dignidad y la la injusticia social justifica esto, estamos fritos.
Que son argumentos loables, pero que son carátulas, son máscaras para oponerse a otras cosas. Pues. Si eso, si que haya dignidad para la gente está bien, pero el tema no, es que pues, usan esos argumentos
para justificar unos gallos que andan con una metralleta matando gente.
Es el punto.
O rompiendo restaurantes los viernes en la tarde. ¿O no?
Así es.
Bueno, ojalá que sea una campanada de alerta para que esto se resuelva.
Por lo menos hay sentido de urgencia, vamos a ver si esa urgencia no se pasa. Porque estas cosas pasan, a los tres días nos olvidamos.
Sí, bueno, a los tres días nos olvidamos. Pero queda quedando la sensación de que esto, de nuevo, sumando a lo de Evan Médica, esto se fundió. Y todos empiezan a bajar los brazos, a decir no hay nada que hacer. Hay cosas que hacer.
Mucho.
Mucho por hacer.
Lo dijo el director de Impuestos Internos, hay mucho por hacer.
Me gustó mucho, me encontré un lujo el director de Impuestos Internos. Buena entrevista. Buena entrevista a una persona que tiene claro lo que tiene que hacer, que me da la impresión de que va a impartir justicia y no va a ocupar el impuesto. Eso tiene mucho valor. Impuestos Internos como un arma política, como se le vio del gobierno de Michelle Bachelet II en adelante, sobre todo durante ese gobierno, un organismo profesional, predecible. Él
dijo, Impuestos Internos tiene que ser justo.
Justo y respetado, y no le anden discutiendo sus dictámenes.
Así es.
Me gustó. Bueno, señor director, ayer vino la gente de Mercado G y nos contó que el martes 23 a las 20 horas, próximo martes a las 20 horas, hay una masterclass 100% gratis en el cual se analizarán los efectos de las noticias macroeconómicas como el IPC de Chile y Estados Unidos, el IMASEC, el desempleo, en el dólar peso. ¿Cómo hacer trading analizando data histórica de los últimos 10 años con estas noticias? Inscríbete en MercadoG.com, ahí hay un landing donde usted puede dejar sus datos. Así que si le interesa aprender a hacer trading o mejorar sus técnicas de trading con los mejores expertos del mercado, inscríbase en MercadoG.com.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensión de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tradicional ubicación de Avenida Las Condes, 11.412.
Hablando de expertos, Falcom Asset Management, liderado su equipo por el señor alcalde, que tiene mucha experiencia, todos ellos en el mercado financiero local, internacional, y lo pueden ayudar a administrar sus activos. Tanto si usted está en un family office o si usted es una persona que tiene un nivel de patrimonio interesante, le recomendamos conversar con Falcom porque lo van a ayudar con este tema que requiere especialización, conocimiento y contactos. Todo eso tiene Falcom Asset Management.
Comienza a darle una versión más extendida a tus emociones. ¿Y sabes por qué? Porque llegó a Chile de All New Kona Híbrido. El Hyundai
40 kilómetros por litro.
El auto Hyundai, exactamente, híbrido, con el mejor rendimiento en ciudad, 40,1 kilómetros por litro. Hasta eso. No hay ninguno en el mercado. Cotiza el tuyo en Hyundai.cl.
Y usted, hablando del invierno, el señor director hablaba de lo que le duelen los huesos.
No.
Que el frío. Y estaba con un guaterito. Me acabo de encontrar con un amigo que parecía jubilado afuera. Un amigo en común, más encima.
Lo conocemos.
Que era como joven, además. Sí. Un zorrón, de zorrón a jubilado, sin escalas.
Pasó. Sin escalas.
Estaba allá afuera como esperando las palomas.
Y eso que viene su mes ahora, luego.
Sí, de verdad. Ahora, en agosto. Oye, usted puede disfrutar del invierno, señor director. En Sheraton Miramar, descubriendo paquetes familiares de estadía, déjate sorprender con las actividades que tienen preparadas en el restaurante Travesía. Muy bonito el restaurante ese. Una vista panorámica, todo el océano. ¡Puf! Se escucha el romper de las olas, los pájaros, las gaviotas. Bueno, Juan Salvador Gaviota estaba de moda cuando uno era chico.
Sí.
Le cantaba, creo que Neil Diamond tenía una, podríamos ponerla después. Más información en reservas.miramar@cheraton.com o ingresar en Instagram @cheratonmiramarhotel.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de menor largo plazo gestionada por expertos en infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Si usted se habla mucho de la UAF estos días, hay muchas y con todos estos problemas de narcotráfico, ¿sí? hay 8.500 empresas en Chile que son reguladas por la UAF, entre ellas el sector financiero, inmobiliario, los notarios, los conservadores de bienes raíces, los agentes de aduana. Toda esa gente tiene que cumplir con la ley y ayudar al combate contra el lavado de activos. Bueno, era una cosa difícil hasta que llegó RegCheck. RegCheck le permite cumplir en forma fácil, con un SaaS en la nube, por un fee mensual. Así que no solamente va a estar cumpliendo con la ley y la regulación, sino que estará también colaborando al combate del lavado de activos. Si contrata RegCheck en regcheckconq.com, puede encontrar más información.
Protege a tus colaboradores.
¿Cómo era? Iquique Glorioso.
Iquique Glorioso, tal cual. Protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias de BUC. Implementa la ley Karin y crea un entorno más seguro para todos. Más información en buk.cl.
Ya vamos con nuestro primer invitado, un amigo de la casa, don Sergio Lehmann, economista jefe del Banco de Crédito e Inversiones. Así se le dice todavía. BCI. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal?
Don Sergio, buenos días.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
Bien.
Pero ya va a pasar, Sergio.
Oye, Sergio, si quieres partimos hablando de mercado. En mercados internacionales, si uno mira la bolsa americana, que es lejos la más grande del mundo, los desempeños son bastante estelares, sobre todo el Nasdaq 21% arriba, el S&P 18% arriba. ¿Tú tienes la sensación de que el rally este está dando sus últimos pasos? Esa es la sensación que yo tengo, por lo menos. No sé si ustedes la comparten.
Buena pregunta. Primero, creo que hay que entender que buena parte de ese rally ha tenido que ver con lo que nos ha estado mostrando la economía americana. Si ustedes recuerdan, hace un año atrás se hablaba, ¿no es cierto?, de una potencial recesión, se hablaba, ¿no es cierto?, de un hard landing, digamos, la posibilidad de que efectivamente se produjera un ajuste muy importante en la actividad económica a propósito de las alzas de tasa que está implementando la Fed con, ¿no es cierto?, el objetivo de controlar la inflación. Finalmente, lo que nos está mostrando la actividad americana es que se adapta muy bien, tiene, ¿no es cierto?, una muy fuerte flexibilidad, es altamente productiva y por lo tanto hoy día está muy instalada la idea, ¿no es cierto?, de que esto va a ser algo muy suave y que gradualmente ha ido más bien moviéndose hacia un crecimiento en torno al 2%. Por cierto, entonces eso ha estado estimulando primero, ¿no es cierto?, las utilidades de las empresas y segundo, ¿no es cierto?, con las bajas de tasas que hoy día se comienzan a ver hacia fin de año, también ha llevado, ¿no es cierto?, esta lectura positiva, ¿no es cierto?, que han hecho los mercados, especialmente durante tal vez los últimos 2 meses. Mi sensación es que probablemente buena parte de ese escenario favorable, positivo, ya está recogido, digamos, y hoy día más bien la mirada comienza a girar hacia lo que va a ser la elección presidencial en noviembre, digamos, y eso sí ha generado, digamos, algunas dudas, algunos temores. Parte del ajuste que vimos ayer en la bolsa tiene que ver justamente con las señales que del lado más bien político se han comenzado, digamos, a poner sobre la mesa, y particularmente, ¿no es cierto?, lo que puede ser la relación China-Estados Unidos y las potenciales tensiones que de allí podrían derivarse en materia comercial y de crecimiento mundial.
Cuando uno escucha las declaraciones de Trump y ahora de su compañero de Fórmula B, inmediatamente esa animadversión, al menos comercial, con China, que también hoy lo hay en la política, y se hace sentir, como tú señalas. Pero en la administración anterior de Trump, donde la guerra comercial llegó a niveles bastante importante, y con Biden
no retrocedió,
bajó el tono, pero no, la guerra siguió. ¿Tiene mucho por dónde escalar una guerra comercial o es una mostrada de dientes de cada uno o se puede hacer más daño todavía, sobre todo los que estamos en la periferia?
Sí, efectivamente la guerra continuó, digamos, con el actual gobierno, digamos, bien sabemos, ¿no es cierto?, que la administración de Biden ha impuesto algunas sobretasas arancelarias especiales a algunos productos chinos, automóviles eléctricos, acero, chips, etcétera, digamos, y recién, ¿no es cierto?, ayer planteaba, ¿no es cierto?, la posibilidad de nuevos sobretasas arancelarias para algunos productos producidos en China, pero que tienen algún insumo americano y que la ley americana le da espacio para eventualmente poner algún tipo de sobretasa. De alguna manera, creo yo, digamos que Biden, al menos lo último, ha buscado capturar parte del electorado más nacionalista que sigue a Trump a través, ¿no es cierto?, de estas declaraciones, estas señales. A ver, yo creo que es importante entender que tanto China como Estados Unidos se necesitan mutuamente. Primero, ¿no es cierto?, porque del lado de Estados Unidos hay efectivamente una serie de productos, insumos que llegan desde China, y por cierto, China reconoce que en el sector exportador está su principal potencial de crecimiento. De hecho, en lo inmediato hemos visto una demanda interna muy debilitada, pero las exportaciones han estado todavía, ¿no es cierto?, mostrando un buen dinamismo, y por lo tanto requiere justamente al resto del mundo, y particularmente Estados Unidos, para de alguna manera explicar o apoyar, digamos, su crecimiento. Yo soy en ese sentido un tanto optimista, digamos, en el sentido de que efectivamente yo creo que espacio para escalar demasiado, digamos, una relación comercial que va a dañar a ambas economías no tiene mucho sentido, digamos, a mucha base. Tal vez sí van a haber algunas declaraciones, digamos, y de hecho Trump ha planteado, ¿no es cierto?, subir los aranceles de manera pareja al resto de las importaciones que llegan a Estados Unidos para en términos generales, digamos, para de alguna manera también hablarle o estar hablándole, digamos, a su electorado, como decía, más nacionalista, centro de Estados Unidos, más, ¿no es cierto?, la América profunda, como también se señala, que ven, ¿no es cierto?, la protección de su sector manufacturero como una cuestión positiva, digamos, pero digo, creo, desde el punto de vista general, por cierto, digamos, no le hace bien ni a Estados Unidos, ni a China, ni al resto del mundo, digamos, y particularmente, por cierto, digamos, también a nosotros.
Eso te quería preguntar. Eso te quería preguntar, porque estábamos viendo las bajas del cobre, que hoy día está cayendo 2%, 4.3%, el dólar subiendo 1.3%, un mundo menos globalizado cada vez. ¿Cómo nos pega a Chile? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Efectivamente, eso nos pega, como bien decía, digamos, una potencial guerra comercial, porque somos una economía abierta, pequeña, ¿no es cierto?, muy vinculada a el mundo, muy, ¿no es cierto?, apoyada en las exportaciones como fuente de crecimiento. Efectivamente, lo que estamos viendo hoy día, de alguna manera, recoge esta preocupación a propósito de la tensión que estamos viendo a nivel global en la relación potencial, ¿no es cierto?, mayor conflictiva o mayor, ¿no es cierto?, compleja entre Estados Unidos y China. De hecho, ayer, ¿no es cierto?, anteayer, el Fondo Monetario Internacional publicaba su World Economic Outlook y justamente planteaba como los principales riesgos un escalamiento en la guerra comercial. Y parte, ¿no es cierto?, lo que vimos ayer, como ya bien decía, tiene que ver con eso. Ahora, como también decía, yo soy más bien optimista, digamos, y la mirada hacia adelante es que esto debería tratar de ir enfriándose, entendiendo, ¿no es cierto?, de esta vinculación. Ahora, el precio del cobre cae hoy día porque China está presentando problemas en materia de crecimiento, digamos. Hoy día estamos reconociendo una economía que no logra tomar fuerza y se esperaba algún anuncio en materia de estímulo para China, y eso no llegó a propósito de la convención anual que hace el Partido Comunista Chino.
Está terminando hoy día.
No llegó, y que está terminando hoy día. Y no llegó ningún anuncio de eventual estímulo, como el mercado estaba apostando tal vez hace algunos días atrás, y eso naturalmente le está pegando el precio del cobre, lo que naturalmente tiene una implicancia sobre la cotización de nuestra moneda, digamos, y el alza que estamos viendo en el tipo de cambio hoy día justamente está respondiendo a ese factor.
¿Cómo estás viendo Chile los próximos años en todo este escenario, Sergio?
A ver, yo creo que estamos hoy día más bien entrampados, creo yo, digamos, en un escenario de bajo crecimiento potencial en torno al 2%, creo que eso ha estado bien instalado. Estamos viendo una recuperación de la economía este año, pero muy limitada justamente por ese factor. La inversión, ¿no es cierto?, no repunta, el tema de la permisología ya bien manoseado, la verdad que todavía no presenta ningún avance, y por lo tanto, por ahí no se ve, digamos, un estímulo importante, digamos, en la demanda interna. Creo que hoy día la mirada más bien está concentrada en esta lectura, digamos, de que estamos en una situación de crecimiento más bien pobre, digamos, 2% es muy pobre. Recuerdo ahí solamente, ¿no es cierto?, que el crecimiento de largo plazo tendencial de Estados Unidos también está en torno al 2%. En el caso de Europa, ligeramente bajo ese nivel, pero más o menos en torno también a esa cifra. Por lo tanto, si nosotros creemos el 2%, la brecha que tenemos con el mundo de desarrollo no se cierra, digamos, y por lo tanto, este sueño, ¿no es cierto?, que teníamos hace algunos años atrás de alcanzar el desarrollo, la verdad que no se va a alcanzar con estas tasas de crecimiento, y por lo tanto ahí tenemos un desafío muy grande. Y hay varios por cierto, digamos, hay elementos que también afectan esa potencialidad, digamos, tal vez, ¿no es cierto?, a propósito que está muy instalado en el debate, en la discusión, el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad y lo lamentable que hemos visto en materia, ¿no es cierto?, de muertes durante los últimos días a propósito de algunas bandas, ¿no es cierto?, que actúan en nuestro país. Creo que es importante entender de que eso tiene un impacto económico importante, digamos. Es decir, exacto, cuando tú ves este factor de incertidumbre, la inseguridad, la necesidad de invertir más en, ¿no es cierto?, en protección, eso tiene un impacto, y tiene un impacto en torno a algunas décimas, y eso creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, digamos. Esto no es gratis, esto tiene costos, no solamente en materia de bienestar y sensación, sino que económicos, digamos, y creo que es importante esa dimensión también ponerla en el debate, porque es relevante, es muy relevante.
Uy, Sergio, tú bueno, responsabilizas a los datos de China, la caída del cobre hoy importante, está en 4.3 en la libra. ¿Hace cuánto? Un mes y medio, estábamos celebrando que había llegado a $5 y subiendo. Y a partir de ahí hemos tenido bajas relevantes, que lo han llevado a los niveles de hoy, con su consecuente impacto en el tipo de cambio. Además, yo sé que es muy difícil proyectar el cobre, sé que es muy difícil proyectar el dólar, pero ¿qué es lo que ves tendencialmente respecto a eso? Porque son dos, sobre todo el cobre, tan relevante para nosotros.
Nosotros tenemos un modelo de fundamentos que tiene incorporado para efecto proyectar el precio del cobre, producción industrial de los principales centros productores, manufactureros, China, ¿no es cierto?, Europa, Estados Unidos, más, ¿no es cierto?, algún componente de oferta. Cuando el cobre llegó a $5, ¿no es cierto?, hace pocas semanas atrás, como tú bien decías, la verdad es que nosotros no lo veíamos sostenible, básicamente porque buena parte de ese rally estuvo asociada a toma de posiciones de fondos de inversión o especuladores. Hay que entender que más o menos de las transacciones diarias de cobre, el 70% está asociado a fondos de inversión. Y lo que hacen los fondos de inversión, básicamente cuando toman posiciones, es que exacerban el movimiento en una otra dirección. Claro. Cuando hay una buena lectura de fundamentos, los fondos de inversión también toman posiciones y por lo tanto el precio, que por buenos fundamentos tiende a subir, se ve exacerbado ese movimiento. Nosotros veíamos que ese precio iba a retroceder y estamos proyectando que hacia fin de año iría a estar en torno a $4.50, ligeramente más arriba de lo que estamos viendo hoy día, pero hacia el mediano y largo plazo nosotros lo estamos viendo en torno a $4.20, es decir, algo más bajo incluso de lo que estamos viendo hoy día. Eso es coherente con, como ya bien decía, los modelos más de fundamento. Por cierto, pueden haber sorpresas, sabemos que hay bancos de inversión que todavía están muy optimistas y que ven, ¿no es cierto?, el precio del cobre en torno a $5, ojalá si fuera, creemos que sería, por cierto, digamos, una muy buena noticia para nuestra economía, pero al menos de acuerdo a nuestras herramientas modelísticas, lo ven más bien en torno a los valores actuales, no mucho más arriba, entendiendo de todas maneras que en el corto plazo sí podría tener estos movimientos más marcados, producto justamente del rol que juegan, como ya comentaba, los fondos de inversión.
Excelente, Sergio. Sergio Lehmann, entonces, economista jefe del BCI, con su visión de la economía internacional, las perspectivas para Chile y el precio del dólar y el cobre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Sergio. Que tengan muy buen
día. Adiós, Sergio. Que te vaya muy bien.
Oye, a propósito de cosas bien hechas, señor director, usted no ha tenido el placer, pero ya lo hará, de conocer el proyecto Verdece 2, que está ahí en...
Pero pasa por afuera.
Tiene que bajar.
Y desde afuera se ve lo espectacular.
Tiene que bajarse, conocerlo, caminarlo, ver los detalles, ver estos 2, 3, 4 dormitorios. Es que realmente son fuera de serie los departamentos, ¿eh? Es un panorama, se lo digo.
¿Dónde queda?
Rooftop. Un rooftop para tener un sunset ahí, ahora que en los días buenos,
sí,
van a empezar, se acercan. Otra cosa, también hay unos que tienen basement abajo para que los niños se junten a conversar, a tomar algo, y sin molestar. Así que vaya a ver, los quedan en
Las Rosas con Comandante Malvern.
Eso es, usted lo ha dicho muy bien.
Al frente del mall, el portal de la ESA.
Eso.
Bueno, conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por apps gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Y a propósito de experiencia y cosas también que han resistido el tiempo en forma extraordinaria, Independencia Renta Inmobiliaria, que invierte en activos inmobiliarios de logística, comercial, oficina. Un portafolio que le permite tener exposición al mercado inmobiliario con todas las ventajas de la liquidez a través de su fondo Cefin Renta. Lo único que tiene que hacer es pedirle a su corredor de bolsa y lo incorpora a su portafolio. Lo mismo para vender.
PwC fue elegida nuevamente, como casi todos los años, líder mundial en M&A por número de transacciones. Ustedes pueden conocer el equipo de deals que hay de PwC aquí en Chile. En cada país hay uno, y aquí hay uno muy experimentado, que se dedica a estos negocios y a los M&A. Y sus servicios lo pueden ver en pwc.cl.
Estamos acá en estudio entonces con nuestra segunda invitada, Javiera Aranea, que es gerente de Startup Chile. ¿Cómo te va?
Hola, Javiera.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Subrogante le pusieron.
Subrogante, efectivamente subrogante.
¿Por qué subrogante?
Porque tenemos una gerenta que está ahora de vacaciones.
Ah,
así
ya.
Que soy subrogante.
Perfecto. Okay. Encantada de recibirla, Javiera, por acá. Oye, cuéntanos en qué está Startup Chile antes de entrar a un subsidio que quieres comentar tú, ¿no?
Sí, bueno, estamos en...
Está muy consolidado cosas. Startup Chile, ¿eh?
Sí, ya llevamos 14 años, casi 15 increíble años desde que... Pasado, increíble, ¿eh? Sí, ya ha pasado muy rápido el tiempo, además. Estamos con varias cosas. Por un lado, está terminando la generación que entró a principios de año, que es Big 7, y ahora, muy prontamente, vamos a estar anunciando también a los nuevos emprendedores que van a estar el segundo semestre con nosotros desde septiembre. En este caso, es Big 8. Pero, además, estamos ahora con ventanilla abierta, con un proceso abierto para el programa Growth and Scale, que es un subsidio del que queremos ahí hablar con más detalle, pero creo que es de lo más relevante, así que pueden desde ya ir a revisar la página web
www.startupchile.org.
Cuéntanos de qué se trata.
¿De qué se trata? Bueno, Growth and Scale es un financiamiento que lo que busca hacer es cofinanciar hasta un 50% de los gastos asociados a enlistarse en Scalex, que Scalex es un mercado alternativo para que las startups que tienen...
Es la bolsa de las startups.
Es la bolsa
para decirlo
de las
simple.
Startups. Exactamente. Una forma simple de decirlo, la bolsa de las startups, este mercado alternativo, en que las startups y scale-ups pueden tener la posibilidad de acceder a financiamiento. Y en el fondo lo que hace este financiamiento, específicamente este fondo de Startup Chile, es cofinanciar hasta el 50% de los costos asociados a enlistarse en la bolsa, principalmente asociados al due diligence que se necesita.
Y ahí hay mucho, además... trámite que hay que hacer de carácter legal, auditorías y una serie de cosas para cumplir con eso, ¿no?
Exactamente.
A eso se refieren, a ese financiamiento.
Exactamente, claro, todo ese es el due diligence asociado.
Que son abogados, etcétera.
Exactamente.
Papeles que hay que sacar. Oye, ¿y para qué empresa está dirigido este subsidio? Cuéntanos, ¿quién es? Que en el fondo es la pregunta, ¿quiénes deberían pensar en Scalex como un mecanismo para levantar plata?
Perfecto. Está dirigido para empresas chilenas que lleven por lo menos 2 años operando en Chile y que tengan ventas de menos de 800 millones de pesos en el último año, o sea, en los últimos 12 meses, y que, al igual que en todos los programas de Startup Chile, tengan una base tecnológica, que sean innovadores y que sean escalables, y que busquen tener o generar un impacto también en Chile.
¿Tienen que ser empresas chilenas?
Sí, en el caso específico de este financiamiento, sí. Para nuestro otro financiamiento de Startup Chile, no. Nosotros buscamos atraer emprendedores de distintas partes del mundo, pero en este caso sí tienen que ser personas jurídicas, o sea, empresas y chilenas.
¿Y por qué el límite de los 800 millones?
Porque nosotros lo que hicimos para poder crear este financiamiento específico que se llama Growth and Scale fue tomar nuestro financiamiento Growth y hacer una especie de subfinanciamiento, una modalidad que se llama. Y en el fondo ese financiamiento ya tenía este tope de los 800 millones, así que siguen esas mismas reglas finalmente. Y va muy en la línea del tipo de emprendimiento que buscamos apoyar en Startup Chile, que son startups que están en proceso de escalamiento pero que todavía no están ya tan consolidadas.
Oye, ustedes, Ana, están dedicados a esto, a ayudar a que estas empresas den ese paso y logren buscar otras vías de financiamiento. Pero ¿cuál ha sido el resultado de ese mercado hoy día? Porque uno lo escucha cada cierto tiempo, pero no lo, al menos yo, a lo mejor estoy equivocado, pero lo veo poco, escucho poco de esta bolsa de emprendedores.
Sí, la verdad que los resultados han sido, en mi opinión, han sido bien impresionantes. O sea, en los últimos varios años se habían abierto la bolsa cerca de 4 o 5 empresas. Uh-huh. Y desde que nace Scalex ya van 5 también, en los 2 años que llevan.
¿Se duplicó?
Claro, en el fondo en un tiempo muy corto efectivamente se han abierto varias scale-ups o startups a este nuevo mercado. Entonces creo que los resultados han sido bien interesantes. Y ahí Startup Chile lo que busca hacer es ser un apoyo en el fondo, es buscar a las empresas que son, bueno, startups de base tecnológica que están en una etapa un poquito más temprana, poder apoyarlas con cofinanciar estos costos que no son menores asociados al due diligence.
Pero llegan a este mercado y una vez que llegan, ¿qué pasa ahí?
Sí, Ya, es que eso también es bien importante, porque y es importante distinguir lo que es Scalex de lo que es el financiamiento Growth and Scale. En el caso de Scalex, lo que tienen que hacer estos emprendedores es entrar a la bolsa, buscar a sus patrocinadores y finalmente tener un poco la aprobación de la bolsa para empezar a lanzarse a buscar a los inversionistas calificados, que son estas personas que finalmente van a invertir en la startup. Y una vez que tienen a sus patrocinadores, o sea, tienen un contrato firmado con sus patrocinadores y tienen la aprobación de Scalex, es ahí recién donde estas startups pueden ir a Startup Chile a buscar este financiamiento.
Perfecto, entonces estas empresas que cumplen con las características que Javiera recién comentó pueden postular el subsidio en caso que estén pensando en postular a Scalex, que ahí tienen que hablar con la gente de Scalex para que les venda el programa Scalex también. ¿A quién se dirigen ahí? ¿Quién es la persona correcta?
Jaime Herrera.
Jaime Herrera, persona, lo conozco sí. Mucho. Muy simpático.
Muy simpático.
Oye, Javiera, perdona, una sola cosa. Sí. Finalmente esto es un subsidio, no es un préstamo, no hay que devolver la plata.
Exactamente, ya. Esto es un subsidio que lo único que hay que hacer es rendirlo, en el fondo, okay. Mostrar que tú lo
que usaste para lo que fue destinado. Exactamente.
Oye, Javiera, cuéntanos, sí. Porque 14 años ya son un recorrido importante, como a ver qué se ha logrado, ¿no? ¿Cuál es el balance de estos 14 años? Sin pretender ser exhaustivo ni nada, porque es una pregunta que quizás no tenías preparada, pero ¿cómo sientes tú que ha sido el impacto en el ecosistema, el desarrollo, algunos casos de éxito que se vengan a la cabeza?
Sí, de todas maneras. Bueno, en Startup Chile ya en estos casi 15 años hemos apoyado a más de 3.000 startups con atracción de emprendedores de 85 países del mundo, que creo que también es bien interesante. Más o menos apoyamos entre 160 y 180 startups todos los años. Entre ellas podemos contar a Notco, podemos contar a Book, a Betterfly, que son los casos también más reconocidos, quizás, o que más se escuchan.
¿Esos pasaron por Startup Chile claro, en su minuto?
Exactamente.
Mira.
Entonces,
tres unicornios.
Claro. Entonces, la verdad que, bueno, Book todavía no. Pronto.
Pronto. No, yo creo que ya sí.
Se viene.
Yo creo que ya sí. Ya, entonces tienes tres unicornios, entre comillas, en el portafolio. El impacto en el ecosistema, porque esto partió focalizado en empresas que no eran chilenas.
Sí, en sus orígenes la idea tenía más foco de ser un programa de atracción de talento, efectivamente, de atraer startups y emprendedores de distintas partes del mundo que vinieran a Chile y que compartieran con emprendedores locales, fueran mentores y un poco compartieran las tecnologías que estaban desarrollando, las metodologías que estaban usando y así pudiesen inspirar a los emprendedores locales. Pero rápidamente igual se abre a los chilenos, creo que ya la segunda generación es abierta y lo que se busca hacer es eso, es principalmente buscar a las mejores startups de todas partes del mundo para que vengan a desarrollar desde acá sus emprendimientos para el resto del mundo. Así que claro, de cara al ecosistema había una inyección importante de startups, como les digo, 85 países, los más representados son Estados Unidos, Brasil e India y Argentina, después de Chile, claramente, Chile es el país que tiene más representación en el portafolio, pero claro, había una inyección importante de estas startups, muchas de las cuales han desarrollado desde acá sus emprendimientos, por ejemplo, el caso de Bifidice, que es una startup rusa que finalmente viene y hoy día opera 100% desde Chile para el resto del mundo. Entonces hay varios casos también interesantes desde ese lado.
¿Qué queda por delante como gran desafío, así mirando los próximos 14 años?
Sí, hay varios desafíos. En el fondo siempre está el buscar el espacio. Nosotros somos una política pública y nos hemos consolidado así también. En el fondo somos una aceleradora pública que pertenece a Corfo y como buena política pública tenemos que buscar cubrir una brecha en el ecosistema. Entonces es estar constantemente y estando al día en identificar cuál es esa brecha que nosotros estamos llamados a cumplir. Mantenernos también en algún momento y en sus orígenes. Startup Chile, que nosotros entregáramos este financiamiento, que son fondos públicos, libre participación, era algo que no existía en otras partes del mundo. En el fondo, Startup Chile es la primera aceleradora pública del mundo. Entonces, hace 14 años era muy disruptivo. Efectivamente es la primera y era muy disruptivo, pero claro, se han generado muchas otras aceleradoras en el mundo y Latinoamérica también tiene Colombia está haciendo cosas muy interesantes en términos de emprendimiento y su ecosistema está muy interesante también, bueno, para qué hablar de México, de Brasil. Entonces efectivamente está ahí este desafío de cómo tú sigues cubriendo esta brecha del ecosistema al mismo tiempo que te mantienes competitivo respecto de lo que está pasando para poder seguir atrayendo las mejores startups.
Buenísimo, felicitaciones, Javiera, por lo que están haciendo con este subsidio Startup Chile, pero además por la labor que han desarrollado. ¿Cuántos años llevas tú en Startup Chile?
Un poquito más de 5.
Muy bien, Javiera Araneda, entonces, gerenta subrogante de Startup Chile, con su visión de lo que está pasando en el mundo del emprendimiento y en particular en Startup Chile propiamente tal. Muchas gracias, Javiera.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Nosotros vamos y volvemos para conversar con Sebastián Puffe. asociado senior de Credit Corp Capital, para que nos cuente cómo está operando el mercado.
No dejes que la gente reduzca tu brillo porque está encandilada. Dile que se ponga los anteojos de sol.
En Duna, la artista estadounidense Lady Gaga. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando juntas dos mundos, el resultado potencia tus emociones. Como cuando juntas la mejor tecnología con una amplia seguridad, un diseño inigualable con un gran espacio interior. O cuando juntas dos motores distintos, sabes que el resultado te dará esa potencia que necesitabas. Descubre hoy de All New Kona Híbrido, el auto híbrido con el mejor rendimiento de ciudad. Disfruta de sus 40.1 kilómetros por litro y aventúrate a una versión más extendida de tus emociones. The All New Kona. Potencia tu emoción.
Hey tú, sí, tú, ¿para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.cl. Inmobiliaria Paz.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar, ubicado en la región de Valparaíso, y descubre sus propuestas de estadía creadas especialmente para toda la familia. Además de sus hermosas habitaciones con vista al mar, en esta temporada podrás disfrutar de las variadas actividades que ofrece de jueves a domingo su restaurante Travesía y Bar Farewell. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar directo a su Instagram, @Sheraton Miramar Hotel.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Ya, Vamos a conversar con Sebastián Pufé de Credit Corp Capital, asociado senior, para saber qué está pasando a esta hora en los mercados.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Sube fuerte el dólar de nuevo, ¿eh?
El dólar se escapa de nuevo, sí. Está hoy día, respecto al cierre ayer, abrió prácticamente 7 pesos arriba, cerca de los 9.32, y el resto, lo que llega de la mañana, lo único que ha hecho es subir. Y esto básicamente tiene que ver mucho con el cobre. O sea, venimos desde el lunes, que el cobre estaba sobre los 4.50, estaba cerca de los 4.60, y ya al cierre de ayer solamente ya una caída de un 4% en todos esos días, y hoy día nuevamente está cayendo, está llegando un 2% abajo. Hay un tema de inventario, un tema de falta de señales de parte de China que le ha puesto bastante presión, y por eso estamos viendo ahora que se pega más a los 4.30, así que con esa presión claramente el peso chileno no se ve favorecido, y por eso estamos viendo esta subida. También mala los cosa. Activos sí, una mala cosa, por eso estamos viendo el dólar repuntando de manera importante. Y bueno, también afuera está un poco en la misma línea. Si bien el peso chileno con el tema del cobre se desacopla un poco y está más castigado que el resto, también van todos un poco en esa misma línea, con un dólar que se está fortaleciendo afuera el día de hoy. Temprano salieron datos de peticiones de desempleo un poco más alta de lo esperado, y otro índice también que salió un poco más alto, y eso está ayudando un poco a que veamos el tipo de cambio más alto, así que ha estado bien interesante
la bolsa chilena está partiendo, pero algo que comentar, algo que se salga de lo
no,
de
nada en particular,
lo tranquilidad.
No hay nada muy puntual que yo creo lo más que cabe destacar hoy día, lo que está pasando con el mercado del cobre y el al final el dólar, digamos.
Excelente, muchas gracias, Sebastián Pufé.
De nada, que esté muy bien, Juan Pablo.
Asociado senior de Credit Corp Capital, y con esta canción elegida por el licenciado, muy buena, de Sabina, que se está despidiendo de los escenarios. Nos despedimos y nos reencontramos a la 1:30 con la gran José Río. Que estén bien.
¿Cómo no recordarte hace apenas 2 años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Búscate un perro que te ladre, princesa.